Opositores cubanos reiteran su compromiso de llevar ante la justicia a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Se inicia otro curso escolar en Cuba con los mismos problemas de mantenimiento y escasez de materiales. Una facción de la FARC da la espalda a la paz y retoma la lucha armada. Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro si deja voluntariamente el poder. El huracán Dorian se desplaza en aguas abiertas del Atlántico y podría tocar tierra en la Florida con categoría 4.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:01, llegamos a la tarde del jueves 29 de agosto del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo, siguiendo la pista, siguiendo el paradero, la trayectoria del huracán Dorian. Estaremos hablando con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez en esta primera media hora. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján, aquí en las noticias. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
Opositores cubanos expresan a través de las redes sociales que no se detendrán hasta sentar en el banquillo de los acusados a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba envió un mensaje a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel tras los arrestos y el allanamiento llevado a cabo el martes por agentes de la policía política a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí que los represores pueden apuntar con sus armas, como lo hicieron durante el operativo, a los activistas, pero nunca podrán frenar las ansias de libertad de un pueblo.
Pueden seguir asaltando nuestros hogares, pueden seguir apuntando con armas de fuego, pueden incluso matar, pero lo que sí no van a poder es detener el deseo de acabar con la tiranía y conquistar la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En su mensaje a Castro y Díaz-Canel, posteado en Twitter, Ferrer expresa que sus matones con escopetas de asalto no nos intimidan, sus robos hasta de los alimentos y las medicinas de nuestros hijos no nos rendirán. Vamos contra ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo de los acusados.
El régimen, con su comportamiento, obliga a que determinemos de manera clara y precisa cuáles son nuestros objetivos y a dónde estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad.
Al respecto, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UNPACU, expresó a Radio Martí:
somos patriotas convencidos, tenemos un ideal y sabemos que nuestra causa es justa.
En referencia a los hechos contra la Unión Patriótica de Cuba, la también opositora Marta Beatriz Roque Cabello escribía en Twitter: les molesta que los disidentes se vinculen con el pueblo. Por eso le llevaron de la casa a José Daniel Ferrer los cubiertos con los que le dan comida a los pobres y desamparados de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y fuerzas policiales allanaron este miércoles la vivienda del opositor José Antonio López Piña, integrante también de la Unión Patriótica de Cuba en El Cristo, en Santiago de Cuba. López Piña fue arrestado y liberado horas más tarde, según dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de UNPACU.
En la mañana de ayer, 28 de agosto, fue allanada la vivienda del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Antonio López Piña. Él reside en el poblado del Cristo de la ciudad de Santiago de Cuba y luego del allanamiento se lo llevaron detenido hacia la unidad policial del municipio Songo La Maya. Hay que destacar que la detención fue violenta, le rasgaron su ropa, pues luego de esto allí la policía política le amenazó que de él seguir en su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, solo le esperaba, por un lado, prisión. Específicamente le amenazaron con mandarlo para Kilo 7, una de las prisiones de mayor severidad del país, y por otro lado, expatriarse forzosamente. En el allanamiento no hubo ocupaciones, la policía no encontró qué ocupar, y pues él fue liberado aproximadamente al mediodía de este día. Él es uno de los coordinadores más activos que tenemos y además de esto es como que la continuidad del operativo de la represalia que llevaron a cabo con vista al aniversario.
El Instituto Patmos otorgó hoy su premio anual al abogado y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado recientemente a un año de privación de libertad. El laico católico agradeció la entrega del premio, además del honor de compartirlo junto a otros hombres distinguidos por esa organización.
Quiero agradecerle profundamente al Instituto Patmos y al hermano reverendo Mario Félix Lionel por este regocijo que me ha proporcionado al dar a conocer que la sexta edición del premio me ha correspondido a mí. Sé la importancia del premio y mucho más, conozco la importancia de las personas que han sido premiadas anteriormente por el Instituto Patmos. Cubanos todos de una trayectoria extraordinaria, entre los cuales conozco a algunos de ellos y por eso afirmo lo que estoy diciendo. Para mí es un honor extraordinario haber recibido este premio y me da mucha alegría conocer que cristianos de diferentes denominaciones estamos caminando juntos por una sociedad civil cubana realmente fuerte, realmente inclusiva, donde estemos todos representados. Así que para mí en este momento tan difícil, es cuando en cualquier momento voy a ingresar en la prisión de Guantánamo, es un aliciente más que recibo y una señal inequívoca de que Dios está con nosotros y de que a pesar de nuestras imperfecciones nos acompaña, nos guía y nos ilumina para ser congruentes con nuestro pensamiento cristiano.
El Instituto Patmos destacó que en esta crítica etapa para la sociedad civil cubana, que incluye las iglesias, Quiñones Haces decidió ser una excepción y vivir en contra de la corriente.
Y desde horas tempranas de la mañana de hoy jueves, efectivos policiales se encontraban desplegados en las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao, donde se tenía previsto celebrar el juicio al opositor Ismael Boris Rení. Saqueo Baez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, estaba en las proximidades del lugar y describió a Radio Martí la situación.
Yo estoy a aproximadamente 50 metros del tribunal, 50, 60 metros más o menos. Y ahí está la policía política, la policía nacional ahí, tiene rodeado todo el escenario ahí. Por supuesto, impidiéndonos, o sea, de ahí para allá no podemos pasar. Y dicen que podemos estar a una cuadra de más o menos la distancia que estoy del tribunal. Nosotros no nos dejan entrar ahí. Yo supuestamente era testigo de ese juicio y ahora me acaban de informar cuando entregué mi carnet de identidad, me regresaron el carnet de identidad y me dijeron que no podía participar. O sea, verbalmente ellos me habían dicho que yo era testigo. O sea, hace un tiempo atrás fue una instructora a mi vivienda y me dijo que yo era testigo del juicio de Ismael, pero nunca me llegó la citación, algo que me extrañó, por supuesto. Y ahora cuando llego, ahí está la policía política, yo me dejaron llegar hasta el tribunal porque ellos saben que yo soy testigo, por supuesto. No puedes participar en el juicio, me acaban de informar de que no, y tienes que retirarte, y bueno, ya acabo de retirarme ahí. Hay un operativo ahí desplegado que si pasamos esos 100 metros, o sea, si empezamos a avanzar, estamos arrestados directamente.
De cara al inicio del venidero curso escolar en Cuba, persisten problemas de mantenimiento y falta de materiales en muchas escuelas, según dicen los residentes. Este informe nos llega a través de Tomás Cardoso.
El próximo lunes 2 de septiembre comenzará el curso escolar en Cuba y todavía hay deficiencias en la reparación de escuelas, así como en el abastecimiento técnico material. Desde la capital cubana, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, informa que en el municipio de Habana del Este, la escuela primaria Guerrillero Heroico está seriamente afectada por la presencia del caracol gigante africano.
El temor que tienen es el tema de los caracoles y los libros han tenido que entregarlo para que lo borren y lo puedan usar los que vienen ahora al próximo curso.
En Santiago de Cuba, el líder juvenil de la UNPACO, Carlos Amel Oliva, reporta falta de maestros y serios problemas en el mantenimiento de las escuelas.
Han hecho un llamado de que maestros que ya estaban jubilados se incorporen a las clases, pero faltan lápices, faltan libretas, la infraestructura de los centros de estudio están en muy mal estado, los baños con salideros, con tremenda mala higiene.
Y en el territorio holguinero, el residente Ramón Zamora expresa que la mayoría de las escuelas en los diferentes niveles tienen problemas estructurales, a pesar de que la propaganda oficial dice lo contrario.
Están bastante críticas y otras que sí han sido preparadas para que salgan a las cámaras, pues se mantienen pintadas y demás, pero esas son dos o tres escuelas que el gobierno tiene para este efecto. El resto de las escuelas se mantiene en total deterioro.
Lady Tavares, que reside en la ciudad de Camagüey, comenta la situación de la escuela primaria José Ramón Sánchez y la secundaria Juan Marinelo, en el reparto a la vigía donde estudian jóvenes de tres consejos populares.
Ni una lechada, aunque sea, le han dado a esa escuela para el inicio de curso. Ahí no han hecho nada.
La ministra ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, afirmó al terminar una inspección por todo el país que la situación económica de la nación no permite importar equipos y materiales para el próximo curso escolar, informó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvieron ayer una reunión con doctores cubanos explotados por el programa de misiones médicas del régimen de Raúl Castro. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en su cuenta de Twitter que los médicos cubanos describieron trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios mientras aportaban al régimen miles de millones de dólares.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Grupos disidentes de las FARC anuncian el inicio de una nueva etapa de lucha armada debido a lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos de paz. Nos informa desde la capital, Colombia, en Bogotá, Federico Ulleda.
El que fue el segundo en la línea de mando de las desmovilizadas FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, anunció que retoma las armas y asume la dirección de la reorganizada agrupación al lado de Jesús Santrich, otro miembro de las FARC. Márquez, al leer su proclama sobre la nueva organización guerrillera de las FARC, dijo:
derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla, el ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta, que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país.
El anuncio de Márquez de reorganizar a la FARC, que firmó la paz hace casi 3 años, fue condenado por sus antiguos compañeros y gestores de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo hoy, desde Washington, el rearme de las FARC es muy preocupante, aunque no sorprendió al gobierno.
En un video publicado en YouTube, Iván Márquez, ex número 2 de la disuelta guerrilla de las FARC, anunció, como escucharon, que retomó las armas junto con otros jefes rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz en Colombia.
Desafortunadamente, estas personas con su comportamiento ya habían dejado en claro que le daban la espalda al acuerdo de paz, sostuvo Ceballos en entrevista con Blue Radio.
El alto comisionado para la paz solicitó también al JEP excluir a estos dirigentes de los beneficios de la justicia transicional y que se activen las órdenes de captura.
Y Elliot Abrams, representante para Venezuela de la Casa Blanca, dijo en entrevista con el diario The New York Times que Estados Unidos no imputaría ni buscaría castigar de forma alguna al diputado presidente Nicolás Maduro si él deja voluntariamente el poder.
Pero Abrams agregó que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a abandonar el poder.
No es una persecución, afirmó Abrams. No estamos tras él. Queremos que tenga una salida digna y que se vaya, acotó.
El mensaje para Maduro es este, dijo Abrams. No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder.
El Departamento del Tesoro ya ha señalado a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado.
Mientras tanto, autoridades universitarias de Venezuela afirman que no permitirán que el gobierno de Nicolás Maduro afecte la autonomía de las principales casas de educación superior. Esto sucedería dada una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa. Así nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El sector educacional no es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros. En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión del TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista del gremio, nosotros no vamos a acatar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
Es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La descarga de agua desde el avión cisterna supertanker y una oportuna lluvia aplacaron el incendio forestal registrado en la región del Parque Nacional Otuquis, en el Pantanal Boliviano. Sin embargo, para muchos animales en esa reserva fue demasiado tarde. Nos informa desde Bolivia la agencia francesa de prensa.
Tras el fuego, la desolación. Así quedó el Parque Nacional Pantanal de Otuquis en Bolivia, tras el incendio forestal que afectó la región.
Es una catástrofe, ¿no? Porque días atrás habíamos venido, cuando no había el incendio, pues, y esto era la naturaleza viva, ¿no? Los animales, la flora, la fauna, y bueno, a ver ahora todo devastado, realmente da una tristeza enorme.
La descarga de agua desde el avión cisterna supertanker y una oportuna lluvia aplacaron el fuego, pero para muchos animales era demasiado tarde.
Animales he visto todo, muertos todo, una angustia adentro, hermano, que no te hace una idea. Yo vine acá siendo una persona y me voy siendo otra, así te lo digo.
El avión cisterna continúa con sus tareas de descarga de agua en el departamento de Santa Cruz, al igual que helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Además, bomberos y personal civil combaten las llamas en tierra firme.
Yo no concibo a la gente en redes sociales que habla sin estar acá. ¿Quieres hacer algo? Ven acá, ¿no? No sirve de nada estar posteando, recaudando. Ni siquiera saben para qué están recaudando y si realmente va a servir. O sea, la intención es buena. Lo que falta es gente, faltan manos, falta empuje, ¿no?
En medio de las operaciones de combate contra el fuego, el presidente Evo Morales decretó una pausa ecológica en la región amazónica Chiquitanía, lo que implica la prohibición de venta de tierras en los lugares afectados, aunque no hay medida que logre volver el tiempo atrás.
Y Brasil también reportó una reducción considerable de brotes de incendio en la Amazonia, así dijo el jefe de operaciones del personal de las Fuerzas Armadas de ese país.
El funcionario afirmó que esta reducción se debe a la entrada en acción de varias agencias del Estado para contrarrestar el fuego que afecta al denominado pulmón del mundo.
Otros datos oficiales también señalan que actualmente más de 3.000 personas, entre militares y brigadas, además de 205 vehículos, actúan en las regiones amazónicas afectadas por las llamas.
Y el huracán Dorian se fortalece y podría azotar a la Florida como una gran tormenta de categoría 4 en el Día del Trabajo, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
El huracán Dorian está en camino hacia territorio estadounidense con marejadas y vientos peligrosos antes de azotar posiblemente la costa este de la Florida a finales del fin de semana del Día del Trabajo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26 condados en el posible camino de Dorian y dijo que habló con el presidente Donald Trump sobre los preparativos para la tormenta. Dorian se espera llegue a ser un huracán de categoría 3 a medida que se acerca hacia Estados Unidos. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, dijo:
les pido a todos los residentes que aseguren que sus equipos de emergencia, como los shutters, para las ventanas y radios de batería están funcionando.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, señaló:
estamos vigilando a Dorian, a dónde va a ir. Y en estos momentos estamos haciendo las preparaciones normales para una tormenta tropical o un huracán.
Dorian salió del Caribe relativamente ileso, ya que superó a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Gran Bretaña el miércoles. pero los pronosticadores en el Centro Nacional de Huracanes aseguran que la tormenta está preparada para fortalecerse y llegar a ser huracán de categoría 3 con una posible intensificación rápida a medida que se arremolina en el Atlántico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:20 minutos de la tarde en Radio Martí. Vamos a escuchar ahora el avance, lo que tenemos hasta este momento sobre el huracán Dorian y también el tiempo y la temperatura en Cuba para esta noche con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Dorian en las aguas del Atlántico, a más de 450 kilómetros al norte-noroeste de San Juan, capital de Puerto Rico. Con vientos de 140 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Dorian se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y este rumbo debe mantenerlo hasta mañana viernes. Por la noche del viernes se considera que Dorian se convierte en un huracán extremadamente peligroso y entonces debe iniciar un rumbo oeste-noroeste acercándose a la región central de las Bahamas, llegando al noroeste de las Bahamas en la mañana del sábado. En la noche del sábado, Dorian comenzará a abandonar el noroeste de las Bahamas, proyectando su trayectoria a la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral. Una nota muy interesante. Si el reajuste de la trayectoria al oeste-noroeste se efectúa antes de la noche del viernes, entonces el sur de la Florida tendría muchas razones para preocuparse con este meteoro. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:23 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. Algunos hijos de ciudadanos de Estados Unidos nacidos en el exterior, de padres que trabajan para el gobierno o las Fuerzas Armadas, no calificarán automáticamente para recibir la ciudadanía estadounidense.
Es parte de una nueva política anunciada el miércoles por la administración del presidente Donald Trump.
Efectivo el 29 de octubre, algunos padres en el exterior tendrán que solicitar formalmente la ciudadanía para sus hijos antes de que cumplan los 18 años.
Y la Agencia Comercial Estadounidense reafirma alza de aranceles de Trump a bienes chinos. Los detalles con Leonardo Bonet.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos reafirmó los planes del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales de un 5% sobre importaciones chinas valoradas en 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre. La Oficina del Representante de Comercio, ORC, impondrá gravámenes de un 15% a algunos bienes desde el 1 de septiembre y de un 15% al resto, incluidos teléfonos celulares y computadores, a partir del 15 de diciembre, señaló la agencia en el diario oficial. El gobierno de Trump había planeado previamente aplicar tributos de un 10% a esas importaciones. Trump anunció el alza arancelaria el viernes pasado en Twitter en respuesta a los gravámenes que China informó como represalia contra bienes estadounidenses con un valor de 75 mil millones de dólares, incluido el petróleo. El aviso en el diario oficial, sin embargo, no menciona el anuncio de Trump sobre sus intenciones de elevar desde el 1 de octubre los aranceles a importaciones chinas con un valor de 250 mil millones de dólares a 30%. La ORC había dicho previamente que planeaba abrir un periodo de comentarios públicos en un plazo previo sobre el incremento. La administración de Trump ha intentado durante años persuadir a China para que elimine prácticas comerciales injustas y realice cambios profundos a sus políticas sobre protección a la propiedad intelectual, transferencias forzadas de tecnología a firmas chinas, subsidios industriales y acceso al mercado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y hoy se inauguró oficialmente el Comando Especial de Estados Unidos con una ceremonia en la Casa Blanca que fue organizada por el presidente Donald Trump y también en la presencia del vicepresidente Mike Pence. Asistieron el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, comandante de lo que se llama SpaceCom, el undécimo comando de combate del ejército, cada uno con una misión geográfica o funcional para operaciones militares. El lanzamiento del comando espacial acelera el esfuerzo para reorganizar y también mejorar las capacidades tecnológicas del ejército estadounidense en el espacio. Y a las 5:26 minutos continuamos con más noticias en Radio Martín.
El ejército de China renovó hoy sus tropas en Hong Kong, medida presentada como una rotación rutinaria ante especulaciones de que podría intervenir en las manifestaciones pro-democracia del territorio semiautónomo hongkonés.
Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron vehículos blindados y camiones cruzando la frontera de noche desde la vecina ciudad de Shenzhen.
Decenas de soldados corrían al lado de los camiones que, según información, se dirigían a varios puertos y puntos de entrada a Hong Kong.
Casi tres meses de intensas protestas antigubernamentales provocaron ya el temor a que el ejército chino podría desplegarse para controlar la situación en Hong Kong.
Y continúan los bombardeos a las áreas civiles en Siria, de acuerdo al informe que desde la ONU envía Carmen María Rodríguez.
En Siria ha habido una escalada en la violencia en el noroeste del país. Según el vocero de la Secretaría, se siguen empleando bombas barril sin tregua alguna en las provincias de Idlib, Hama y Alepo. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, dijo que ha sido abatida la infraestructura civil como los hospitales y escuelas en el noroeste de Siria. El vocero Dujarric añadió:
Satellite imagery shows entire towns and villages have been razed to the ground.
Las vistas de satélite muestran que poblados y asentamientos han sido arrasados, mientras que docenas de comunidades se muestran vacías. Según Dujarric de la Riviere, unas 400.000 personas se encuentran desplazadas, algunas múltiples veces. El vocero dijo que la ONU le pide a las partes involucradas a que cesen de ultimar a civiles. En Siria, los únicos con capacidad aérea para bombardeos son las fuerzas aéreas de tanto Damasco como Mosul. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:27 minutos y para concluir esta primera media hora ya contamos con la presencia de nuestro colega Luis Felipe Rojas, que nos pone al tanto de una noticia, triste noticia, pero hay que darla, eso es nuestro deber, en nuestra página martinoticias.com.
Bien, Margarita, gracias a ti y gracias a los queridos oyentes por estar ahí. Registro policial en la vivienda de una dama de blanco en La Habana, Micaela Rol Hibert, que había sido acusada de un supuesto atentado en el 2018. El atentado, por ejemplo, para ir redondeando todo esto, es porque supuestamente golpeó con el pie a una mujer policía cuando ella era
golpeó
arrestada.
Con el pie.
Exactamente.
¿Tropezó o golpeó con el pie?
Por ahí.
Intencional o sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado.
Exactamente. Okay. Bueno, ahora ha ocurrido. Hubo un registro policial, se llevaron a sus dos hijos, Alexander Roll y Sheila Medero Roll, activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ayer hicieron una actividad donde distribuyeron juguetes.
Lo informamos aquí, es parte de las damas de blanco, sí.
Y entonces parece que eso no se puede hacer o es malo.
Eso es malo.
Es malo repartir juguetes a los niños.
Es malo.
Y entonces hoy se los llevaron, no saben en qué unidad los tienen. Ellos viven en el municipio 10 de octubre y estamos a la espera, ¿no?
¿A qué tienen miedo?
Yo creo que lo que tienen miedo es a que la gente se identifique con el activismo cívico, más allá de cualquier corriente política o nada de esto, ni de que sean opositores o no, sino simplemente que quieren controlarlo todo, como lo han hecho.
Irse desprendiendo un poco de lo que es el yugo paternal del Estado.
Claro, porque si lo hace la Federación de Mujeres Cubanas o los CDR, auspiciados por el Partido Comunista, y
eso es bueno.
Entonces eso es bueno.
Hay juguetes buenos y hay juguetes malos.
Claro.
Ok, ahí estamos con eso. Luis Felipe Roja, como siempre, para concluir esta primera media hora de nuestro espacio noticioso en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos continuamos en Radio Martí con el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Entramos en la segunda media hora, por supuesto, con más noticias y noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Estamos en un momento crucial también. Se encuentra el huracán Dorian ahí en el Atlántico. Dicen que las aguas calientes del océano podrían propiciar, como escuchamos adelante con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, el fortalecimiento de este huracán, que ahora mismo es categoría 1, pero podría llegar a ser 4 categorías cuando toque tierra en alguna parte de la costa este de la Florida o de Estados Unidos. Hay varios modelos, algunos lo llevan hasta tan al norte como el estado de Georgia. En Miami estamos preparados y estaremos informando en Radio Martí todo el tiempo sobre esta trayectoria del huracán. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Eduardo Luján en las noticias, en los controles, el ingeniero Tom Madariaga, la producción a cargo de Luis Covarrubias. Compartiremos también en esta segunda media hora con Pedro Corzo lo que la noticia que da algunos miembros de la FARC. Se retiran del acuerdo de paz y retoman las armas. Vamos a poner esta noticia, peligrosa noticia, en perspectiva. El comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes y los deportes con Pepe Lacayo resumen esta segunda media hora, pero ahora vamos a las noticias.
El régimen cubano tendrá un presidente y un gabinete antes de que finalice octubre. En tanto, sus opositores buscan cómo ganar espacios públicos. Desarrolla esta información Yolanda Huerga.
Cuba continúa sin incluir a ciudadanos no afines a su sistema político en sus estructuras estatales. Así quedó demostrado una vez más con la creación de la Comisión de Candidaturas Nacional, compuesta por 7 personas de las llamadas organizaciones de masas, que será la encargada de proponer los nuevos cargos de dirección, incluidos el presidente y el nuevo primer ministro.
La Comisión Nacional de Candidatura, la función que quiere filtrar, aunque se subordinen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el sistema electoral cubano, muy excluyente, muy discriminador, y realmente deja al margen de la posibilidad de la representación ciudadana.
Señaló el politólogo Enix Berrios, quien considera que es necesario pujar desde ahora por la derogación de la actual ley de asociaciones y la elaboración de una nueva más inclusiva.
Que mientras no podamos derogar la ley 54, la ley de asociaciones, que nos permita tener representatividad más allá de lo que establecen las organizaciones políticas y de masa, es lo que en definitiva va a permitir la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de agruparnos y de poder existir.
Sin embargo, para el también estudioso de la política, Roberto Díaz Vázquez, una nueva ley de asociaciones sería un pequeño paso.
El registro de asociaciones no garantiza que los marcos legales sean cumplidos. Asociaciones que se encuentran registradas en el registro de asociaciones que no pueden hacer valer toda su capacidad porque las leyes cubanas son invalidantes en este sentido.
Para elegir al presidente en la isla no está permitido realizar campañas electorales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobierno cubano aprobó el pasado mes de julio una nueva ley de pesca que hace cada vez más difícil obtener una licencia a los particulares para desempeñarla. La nueva ley autoriza literalmente la destrucción de aquellas embarcaciones que no cumplan con los estándares y aprueba el decomiso de vehículos. Esto, unido a otros factores, convierte entonces al pescado en una especie prohibida para la mayoría de los cubanos. Yoandy Castañeda nos informa al respecto.
Para la jerarquía comunista es común, demasiado común, comer pescado, mariscos o crustáceos. Pero para el cubano de a pie, acceder a productos del mar resulta cada vez más difícil.
Están dando pescado aquí en Cuba. Por 3 personas me tocó ese pescado que tú ves. ¿Tú sabes cuánto me cobraron? 50 pesos. Está bueno para que lo subas por Facebook.
Y ahora se dificulta la pesca individual o recreativa a partir de las nuevas regulaciones impuestas por el Estado. Cuba tiene 5.746 kilómetros de costa. Sin embargo, el pescado es un producto prohibido para la mayoría de los bolsillos.
Siempre nos ha gustado el pescado, lo que pasa es que hemos estado limitados. Pero al cubano sí le gusta el pescado, evidentemente, ¿ves? Ahora, yo supongo que con las nuevas leyes
ley ahora, pues entonces nos beneficia un poquito al cubano.
Los cubanos consumen un cuarto de los alimentos marinos que comían a fines de la década del 80, según datos oficiales, y solo una fracción del promedio mundial de consumo de pescado per cápita, lo que los ha llevado a bromear con que son una isla sin peces.
Pues somos una isla llena de agua y nunca hemos podido comer pescado.
Según científicos, la cantidad de peces de Cuba ha caído drásticamente en las últimas décadas debido a la pesca excesiva y factores ambientales.
En los últimos años, aquí se está haciendo una captura entre 70 y 75% menos.
Todo esto sin contar que el régimen destina lo que pesca a la exportación, el turismo o la mesa de los privilegiados. Iván Castañeda, reportando para Radio Televisión Martín.
Hay sectores de la sociedad cubana que son los que más sufren de la escasez, la crisis económica y la desatención del régimen comunista de Cuba. Les presentamos ahora la situación de dos familias que, a pesar de no conocerse, atraviesan por situaciones muy similares, según publicó la Unión Patriótica de Cuba. Y ahora los detalles los ofrece Grisel González.
Los discapacitados y los retirados en Cuba son los sectores de la sociedad cubana donde se hace más evidente la desatención de las autoridades castristas a las necesidades del pueblo. Esta pareja de retirados no recibe ayuda del gobierno cubano y su vivienda está inhabitable.
La casa, todo se moja adentro, que tú no sabes dónde te vas a acostar adentro. Y usted va ahí y el techo, mire, se cayó completo. Cuando estamos durmiendo un día, ya amanecemos muertos. Vino la delegada, eso yo, ya. Hasta ahora nada. Y ahí estamos, esperando un día la muerte, que si un ciclón, si se cae, lo cae durmiendo, ya.
La señora Ana explica que desde el año 90 viven en condiciones precarias. Dice que nunca le han ofrecido entregarles una vivienda. Lo que le han ofrecido es un terreno. Sobreviven ella, su esposo y su hijo solo con el retiro que ella recibe, le dijo a la Unión Patriótica de Cuba.
Nosotros podemos coger parcela porque nosotros no tenemos condiciones, no tenemos dinero. De cuando yo estoy acá para comer unos frijoles, como ahora no puedo comer porque no tengo plata, no tengo comida, no tengo nada. Lo más crítico es la vivienda.
Otro ejemplo es el señor Elvis Quintero, damnificado del huracán Sandy que azotó a Santiago de Cuba en 2012. También vive en condiciones precarias.
Nosotros llevamos 13 años solicitando esta solicitud de la propiedad del terreno, pero bueno, siempre es un pa' aquí, un pa' allá y al final nunca lo ha resuelto nada. Entonces el ciclón nos tumbó la casa, hicimos este pedacito y dijeron que a raíz de eso no podían ya darnos los papeles porque lleva otro tratamiento, un tratamiento que tampoco funciona. El gobierno no dio los papeles, entonces dicen en vivienda que eso va, pero no sirve, que hay que empezar de nuevo.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cubana te informa de un artículo el 23 de agosto, el importante brote de Zika en Cuba, que supuestamente se traspapeló en la Organización Panamericana de la Salud, que no informó sobre ello. El artículo de Cubanet señala que un estudio publicado en la revista Cell, funcionarios internacionales reconocieron al periódico The New York Times que en Cuba se diseminó el 2017 un brote hasta ahora desconocido del virus del Zika, un año después de que se declaró el fin de la emergencia de salud global. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud no informó de ello. Hasta aquí, textualmente, el artículo de Cubanet. Ahora, yo les comento que eso de que se traspapeló ese informe es absolutamente una manipulación y una mentira de la Organización Panamericana de la Salud. Y ocultaron ese informe para proteger a Cuba, para que el mito de la salud pública de la isla no se viera comprometido. Esa actitud de la Organización Panamericana de la Salud puso en peligro la vida de miles de personas en la isla y en América y contribuyó a que la epidemia siguiera cobrando víctimas. Para los que no están al tanto de la relación de la Organización Panamericana de la Salud y la dictadura cubana, les diré que esta organización tiene negocios con la isla, un negocio sucio, asqueroso. Son como los negreros que en épocas de la esclavitud negociaban allá en las costas de África la venta de esclavos entre los que los suministraban y los que los compraban. ¿Por qué digo esto? Pues cuando el escándalo de la terminación del contrato de los médicos cubanos en Brasil, que como ya todo el mundo sabe, son alquilados por la revolución a decenas de países, y el gobierno cubano cobra unos $5,000 mensuales por cada uno, pero que solo le pagan a los médicos el 10%. Y a veces menos, porque los que alquilan estos esclavos modernos pagan directamente a los comunistas cubanos. Pues bien, en toda esa negociación en épocas del delincuente, hoy en la cárcel y entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, la Organización Panamericana de la Salud fue el intermediario de esa venta de trabajo esclavo y recibía una cantidad de dinero. Una especie de comisión repugnante e inmoral, pero para esto la Organización Panamericana de la Salud no tiene escrúpulos. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 5:41 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. La Organización Internacional para las Migraciones está lanzando una campaña en Guatemala para disuadir la migración de jóvenes. Desde Ciudad Guatemala ahora nos informa Eugenia Sagastume.
El área occidental de Guatemala, fronteriza con México, es la que registra los índices más altos de migración irregular hacia Estados Unidos y por ello la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lanzó una campaña denominada Échale Ganas, dirigida a jóvenes que viven en el departamento de Quetzaltenango y que pretende hacer conciencia sobre los riesgos de migrar y las oportunidades que tienen en Guatemala sin necesidad de buscar otro país. Esther Vargas explicó los alcances de la campaña.
Instar a los jóvenes para que se informen antes de tomar la decisión de migrar. Nosotros le estamos diciendo, antes de decidir sobre tu futuro, infórmate primero sobre qué oportunidades locales tenés de desarrollo acá dentro de Guatemala, qué formas seguras tenés de migrar.
Previo al lanzamiento de la campaña, se hizo un diagnóstico en el que se determinó que el 37% de la población correspondiente a jóvenes entre 15 y 24 años querían migrar hacia Estados Unidos en los próximos 12 meses. La campaña cuenta con la orientación de personas en 11 puntos del departamento de Quetzaltenango y específicamente en el municipio de Salcajá, que tiene alta incidencia de migración, según Glendy Barrios, de la Oficina Municipal de la Niñez, quien destaca la importancia de llegar a los jóvenes y evitar que dejen su país.
Sabemos que es muy difícil llegar a Estados Unidos, es por ello que estas campañas son vitales para esta comunidad.
La campaña expone testimonios de jóvenes que han salido adelante en su localidad sin la ayuda de los llamados coyotes. Tendrá una duración de 2 meses y planea extenderse a otros puntos del occidente de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Salvador y Estados Unidos firman una carta de intención para encarar la migración irregular y la seguridad. Desde San Salvador, el informe nos llega con Neri Mabel Reyes.
El secretario en funciones de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McLean, firmó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una carta de intención que incluye compromisos para aumentar la vigilancia en la frontera salvadoreña, recibir cooperación para combatir las pandillas y buscar mecanismos de acceso a visas de trabajo. McLean aclaró:
gracias, puedo confirmarle que este no es un país, no es un acuerdo de tercer país seguro. Esta es una carta de intención para colaborar en una base amplia, tanto en la parte de la policía y para contrarrestar las pandillas y tener la vitalidad económica.
Estados Unidos concretará acuerdos en materia migratoria con los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, tomando en cuenta sus capacidades, expresó el funcionario de Seguridad Interna estadounidense.
Y la diferencia entre El Salvador y Guatemala es que en Guatemala el 30% de la migración de Guatemala y el 80% solo transita a través de Guatemala.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que la carta de intención incluye reforzar las patrullas fronterizas.
Ya tenemos una patrulla fronteriza. Hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con el gobierno de los Estados Unidos.
Los funcionarios acordaron también compartir información para combatir el narcotráfico y otros delitos que se cometen en los aeropuertos y fronteras con documentos falsos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la creación de una comisión de la OEA para atender la crisis en Nicaragua genera diversas reacciones en ese país. Desde Managua, escuchamos a Daliana Ocaña.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó la creación de la comisión al más alto nivel para buscar una solución a la crisis social que vive Nicaragua, y el gobierno del presidente Daniel Ortega expresó a través de su embajador ante el organismo regional, Luis Alvarado, su contundente rechazo. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que de mantener esta posición el gobierno de Nicaragua se expone a ser suspendido del organismo regional.
Y por ende, conforme a la carta de la OEA, se puede llegar a tomar la decisión de suspender a Nicaragua del ejercicio del derecho que tenemos como miembros de la OEA a seguir participando.
La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua, aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA, realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia. Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que la posición del Estado es preocupante.
Obviamente lo que está tratando de hacer Ortega es bypassear a la alianza y la negociación por trabajar en su terreno con, asumo, los partidos políticos, con los actores que ya conocemos y que él en el pasado ha tenido controlado.
En tanto, los ciudadanos nicaragüenses siguen de cerca las acciones de la OEA para buscar una salida a la crisis que afecta al país desde el 2018 y que, según reportan organismos de defensa de los derechos humanos, ha cobrado la vida de al menos 320 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Una de las novelas famosas del escritor Ernest Hemingway tiene un título muy sugestivo para la noticia en perspectiva que vamos a tratar hoy. La novela se titula Adiós a las armas, y lo contrario es lo que está ocurriendo en el presente. Aquella fue en la Primera Guerra Mundial y esto es en la Guerra Interminable en Colombia. Algunos disidentes miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC, pues han retomado las armas y van a la lucha nuevamente. ¿Por qué? Porque le dan la espalda a la paz. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Es penosa la situación colombiana. La de Cuba no se queda atrás. 60 años de una dictadura cruenta, pero la situación de Colombia son esos mismos casi 60 años de una guerra, como tú bien la has descrito, interminable. Una guerra muy cruda, muy cruel, donde las guerrillas, tanto las FARC como el ELN, han secuestrado a cientos de personas, las han tenido viviendo por años en condiciones infrahumanas. Yo recuerdo en una ocasión cómo la FARC le puso un collar de explosivos a una señora, ¿recuerdas
sentada
eso?
Sentada en una escalera, esperando el momento en que ya...
Y explotó aquello, y aquello fue horrible. Recuerdo cuando hicieron el atentado en un club muy famoso que había en Bogotá, que murieron varias decenas de personas. O sea, es que es un grupo guerrillero que, aparte de haber perdido su perspectiva original de tratar de cambiar el sistema político colombiano, se asoció a la violencia más extrema, a la violencia más indiscriminada, e incurrieron en prácticas realmente terroristas. Pero por último, se vincularon al narcotráfico. Y es el hecho, según algunos analistas, es la voluntad de que seguir estas personas enriqueciéndose con el narcotráfico, lo que ha determinado su regreso a las armas.
Iván Márquez y el perseguido en estos momentos, que es perseguido por la Interpol, Jesús Santrich, son los que están en este momento retomando las armas.
Hay que recordar que Santrich había sido detenido porque estaba traficando varios millones de dólares en droga hacia Estados Unidos, tenía una orden de deportación hacia este país por los arreglos de los acuerdos de paz de La Habana. La llamada justicia transicional le dio una serie de concesiones. Este hombre llegó a ocupar el puesto de representante ante la Cámara y aún así decidió escaparse, decidió irse, y como hemos apreciado en la mañana de ayer, un grupo de guerrilleros, que es difícil llamarle guerrilleros, esta gente realmente son terroristas vinculados al narcotráfico, decidieron calentar de nuevo la violencia en Colombia.
¿Y ahora?
Y aunque han dicho que van a vincularse a relacionarse solo con atacar objetivos vinculados a la sociedad alta colombiana, No, la gente no lo cree, la gente no espera eso.
Podemos decir sin equivocarnos que entonces se acabó la paz en Colombia en estos momentos gracias a los esfuerzos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas.
Bueno, el turismo, hoy mismo había una persona del turismo colombiano hablando de que había caído el turismo con este sencillo aviso. Mucha gente había cancelado sus viajes a Colombia.
Ese es el precio de cortar la paz. Pedro Corzo nos acompaña como siempre en el noticiero de Radio Martí. A 5:50 minutos vamos ahora a la segunda parte de la cápsula de salud que nos trae la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Este segmento está hecho, concebido y pensado en usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la fibromialgia, porque ayer estuvimos hablando acerca de las causas y qué es lo que lo puede ocasionar. Y también dijimos que las mujeres son las que mayormente se diagnostican con esta enfermedad. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? Puede ser difícil a veces de diagnosticar. En ocasiones se necesita ver a varios profesionales de la salud, varios especialistas, para obtener un diagnóstico. Una causa de esto es que no existe una prueba específica para decir, bueno, vamos a indicarle este examen y cuando vengan los resultados, pues me va a decir, como médico, que usted padece de fibromialgia. Este no es el caso de esta enfermedad. Los principales síntomas son el dolor, la fatiga, es lo más común, ese cansancio permanente y perenne que aunque usted duerma entre 7 y 8 horas, al otro día amanece con todo el cuerpo adolorido, cansada, con dolores de cabeza frecuentes, incluso migrañas, con trastornos de depresión, de ansiedad, con problemas digestivos, con problemas en la concentración mental. Todas estas pudieran ser síntomas y características que usted debe describirle a su médico para que le ayude a hacer el diagnóstico. Yo siempre digo que el mejor médico es usted mismo. Usted debe ser el observador y el conocedor mejor de su cuerpo, porque mientras más detalles usted le dé a su médico, pues mejor diagnóstico y más rápido le pueden realizar. También es importante tener en cuenta que hay que tener memoria a la hora de determinar en qué momento comenzaron estos síntomas, porque como he estado mencionando anteriormente, la fibromialgia por lo general se presenta en personas que padecen de algún tipo de impacto emocional brusco, una manera abrupta en la cual el sistema nervioso central se sintió agredido, y una de esas causas puede ser, por ejemplo, un accidente del tránsito, una pérdida de un familiar, un divorcio también puede ser un impacto emocional tan grande que puede causar fibromialgia. Es importante también que sepa los antecedentes familiares, si en su familia alguien ha estado padeciendo de estos síntomas, incluso aunque no haya sido diagnosticado de fibromialgia. Tenemos que ser observadores de este tema y además preguntarle a nuestros seres queridos si han padecido de alguna sintomatología. Recuerde que los genes son muy importantes, todo se hereda, todo es hereditario. Nosotros con nuestro estilo de vida somos los que podríamos cambiar el curso de cualquier enfermedad hereditaria. Ahora bien, ¿cómo se trata la fibromialgia? No todos los profesionales de la salud conocen en detalle la fibromialgia y su tratamiento. Usted debería ver a un médico o a un equipo de médicos especialistas precisamente que tengan antecedentes de tratar pacientes con fibromialgia, porque se trata con una combinación de terapias que pueden incluir medicamentos, lo que comenté anteriormente, cambio en el estilo de vida, es importante, vital. También terapia psicológica y tratamientos complementarios como acupuntura, masajes, la práctica de ejercicios y, por supuesto, dormir, siempre le digo, entre 7 y 8 horas todos los días. Yo soy su doctora Marisa Fuentes. Usted me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Son las 5:54 minutos y vamos ahora a nuestra noticia de farándula en Radio Martí. Actualmente es una de las mujeres más poderosas de la industria. Tiene raíces puertorriqueñas y ha dado visibilidad a los latinos en todo Estados Unidos. Pero hay que recordar sus inicios. Por ejemplo, es que después de ser bailarina y buscar una oportunidad como actriz, se enfrentó al racismo y a los falsos presagios de que sería encasillada en papeles de latina y que solo podía aspirar a interpretar personajes de limpieza. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jennifer López, quien poco después se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1,000,000 por su interpretación en la película sobre la cantante tejana, Selena. Ahora tiene un imperio multimillonario, pues además de Su carrera cinematográfica incursionó en el mercado de los perfumes y también la moda, con tremendo éxito. Y como si fuera poco, hoy está felizmente comprometida con otro multimillonario, pero en este caso de República Dominicana, el exjugador de béisbol y ahora comentarista, Alex Rodríguez A-Rod. Son las 5:55 minutos, nos vamos en alza con los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, tenemos ya tres resultados finales en el béisbol de las grandes ligas y como de costumbre un cubano fue uno de los héroes de la jornada. Por ejemplo, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Reales de Kansas City 9-8, sin embargo, esa derrota no fue culpa del cubano Jorge Soler, no, que conectó su cuadrangular número 37 de la
todo
temporada.
Lo posible.
Impulsó tres carreras, uh-huh. ¿Ok? Para que tú veas, Soler lleva 96 carreras impulsadas. Nunca ha conectado tantos jonrones en su carrera, pero aún así su equipo perdió 9-8, porque los Atléticos de Oakland también saben batear. Y Brown conectó 4 hits. Profar, el holandés, con 3 impulsadas y 3 hits. Bueno, también saben batear. Okay. Ese es el problema. Los Indios de Cleveland blanquearon a los Tigres del Detroit 2-0. El héroe fue el pitcher de la tribu Clevinger, que ganó su 18 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 10. Wow. Y en ese mismo partido, Yasiel Puig se fue en blanco, negoció un boleto, eso fue lo mejor que le pasó. Está bateando 256, pero su equipo ganó y eso es lo más importante en este caso. Y otro resultado final, aquí tenemos que los Mellizos de Minnesota aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 10-5, pese a que José Pito Abreu, con 4 hits en la jornada para el equipo de los Medias Blancas, 4 hits el cubano en 5 turnos al bate, su carrera impulsada número 102 y su doblete, 2 dobletes, lleva 32 dobletes en la
bien,
temporada. Pero su equipo aún así perdió el partido, porque Minnesota también sabe batear. Y Cruz con 3 carreras impulsadas, Kron con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Muy bien, damas y caballeros, hoy fue el sorteo de la Champions League y no vamos a poder analizarlo todo, pero les puedo decir que el Real Madrid está en el grupo del Paris Saint-Germain, uf, del Club Brujas de Bélgica, uh-huh, y el Galatasaray de Turquía. El Barcelona está en el club del Borussia Dortmund de Alemania, el Inter de Milán y el Slavia Praga, mientras que el Atlético de Madrid, ¿tenemos tiempo para otro más?
No,
o se lo dejamos para dentro de 1 hora y 5 minutos.
Todo España, Arturo, todo España a las 7 con Arturo Simón.
Así es, nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos.
En Radio Martí. Como vuela el tiempo, ya conocen las noticias principales, siempre aquí en Radio Martí con nuestro noticiero de Cuba y el resto del mundo, gracias a Pepe Lacayo, la noticia caliente de los deportes, nuestro colega Pedro Corzo, noticia en perspectiva, en la lectura, mi colega Eduardo Luján, en los controles, el ingeniero Otón Madariaga, la producción a cargo de Luis Covarrubias, que tiene una larga noche hoy, siguiéndole la pista al huracán Dorian y dándoles a ustedes toda la información, noticia al momento, seguimiento de la noticia en Radio Martí. Sigan manteniendo su sintonía siempre con nosotros. Ahora pasamos los micrófonos a Televisión Martí, Karen Caballero, Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por
nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.